The Geek Shot,
un programa donde se habla de cine, videojuegos, cómics y más.
Buenas. Bienvenidos a un programa especial de The Geek Shot CR, donde vamos a hablar claramente de el Black Panther. No, esa es otra. Del Black Panther, Wakanda Forever. Este está descontinuado. Ya sí. Este muñequito. Pero es el único que tengo de Black Panther, así que tiene que tener su momento. Así que vamos a hablar a profundidad y lleno de spoilers de la película Wakanda Forever. Por eso no está Yamil el día de hoy, porque no la ha visto. Y esperemos que no vea el video hasta que la vea, porque vamos a hablar con spoilers.
Él le toca editarlo, más entonces.
Son spoilers, ok.
Vamos a decir todo y cada cosa, cada detalle que pasa en la película. Así que advertidos, advertidas. Si no han visto la película, pausa, guárdenlo para más tarde, porque vamos a contar todo lo que pasa y cosas que no pasan, y vamos a inventar cosas y vamos a dejar que ustedes decidan qué es lo que salió y lo que no salió. Así que síganos en nuestras redes sociales para más contenido. Por ahí tenemos que hablar de Andor, que ya va cerrando. Creo que faltan 2 capítulos, efectivamente. Creo que yo había dicho que eran 3, creo que son 2 lo que queda. Y bueno, lo que venga, porque por ahí vienen otras series interesantes del mundo geek, pero hoy nos toca MCU, Marvel, Wakanda Forever,
fase
y
4, por eso estamos, todo se vale.
En la fase 4 todo se vale. He oído muchos comentarios al respecto de eso. Hoy leí un par de comentarios que decían como que la fase 4 no tenía sentido, que no había forma de conectar nada con nada, a diferencia de las otras fases que sí estaban conectadas, lo cual me parece que es una tontera, porque las otras fases también eran... De pronto salían los guardianes, y de pronto Thor, y así. Pero, ¿qué tal? ¿Qué les pareció así, general, por encima?
Lo primero, larga. Son 2 horas 41 minutos, ¿verdad? Y se hace larga la película, y ya vamos a hablar de eso. Pero sí, lo primero que me llamó es que sí, es larga para un género de superhéroes, ¿verdad?
Es ligeramente larga, sí. Yo diría que se le pudo haber quitado un par de minutos, unos 15, sí. 20, sí, yo, tal vez.
Sí, digamos, yo vi
No sé de qué, pero se pudo haber quitado.
Yo tengo un par de ideas. Pero digamos, Black Adam dura 1 hora y media, pero también le sobra como 1/2 hora. Entonces, no está tan mal en retrospectiva.
¿Dura 1 hora y media? ¿En serio, Black Adam?
No sé.
Miguel, ¿qué te pareció?
Bonita, respetable y honorable con la memoria del previo Wakanda Forever, no, de
Chadwick,
de Black Panther, de Chadwick Boseman. Bonita, sí, diferente, o sea, muy, me gustó más que Thor, por ejemplo. O sea, siento que tiene como otro nivel, otra, algo más que te llega, que te, no es sentimental, sino que como que si te interesa saber qué es lo que está pasando, no es muy predecible lo que pasa, pues. Entonces, pues bonita, siento que hubieron cosas que, o sea, como por decir algo malo, que no hacía falta. O sea, para mí se hubieran volado todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y a nadie le importa. O sea, realmente se hubieran centrado en la bronca ahí entre Wakanda y los yucatecos, los talcones esos. Pero bueno, ahí, obviamente, tiene que ser de Estados Unidos. La hacen los de Estados Unidos, ellos se meten cosas de Estados Unidos.
Pero si no fueran el MCU, no tendría razón de ser eso. Pero como es en el MCU, hay que meter lo que viene. Sí. Y entonces creo que por eso. Y además creo que también es importante, que es una cosa interesante que hace la película, es construir a los villanos de afuera, ¿verdad? O sea, Namor no es necesariamente el villano, porque más bien están intentando unirse contra otras fuerzas, que en este caso representadas por Estados Unidos y Francia, que más bien digo eso, ¿verdad? O sea, sin decirlo y sin mucha bulla, Marvel acaba de hacer una película diciéndole a Estados Unidos, ustedes son colonizadores, se meten a donde no les importa y se roban los recursos. Así, a la pura bulla, digamos, suavecito, y todo el mundo está aplaudiendo, entonces, ¿verdad?
A mí el problema es que la carga de todo lo de Estados Unidos recae sobre un... Ross es verdad, un Martin Freeman que
sí, en inglés.
Bueno, que además es inglés, pero, y una Valentina que te aseguro que casi nadie sabe quién es. O sea, ¿dónde ha salido? Salió en Winter Soldier y Falcon, y un poquito con la Scarlet Witch. No, sorry, con Scarlett Johansson, se me enredó. Con la Black Widow. Pero así como saber quién es, no. Y es que lo que digo, ya para salirte de eso rápido. O sea, normalmente, y eso es a lo que me refiero, que no es tan común esta película. O sea, en otras fases o en otras películas hubiera sido S.H.I.E.L.D., hubiera sido S.W.O.R.D., hubiera sido el ejército más pesado con otras organizaciones más fuertes. Aquí es, según tengo entendido, la CIA, o no sé, tal vez estoy
equivocado. Sí, sí, la CIA.
Con una mujer que no sabemos quién es. O sea, yo sí sé quién es y sí sabemos quién es Valentina. Pero muy poco, o sea, como que no se siente mucha fuerza, la verdad, en eso. Por eso es que siento que toda esa parte como que fue la más flojita.
Es Elaine, era amiga de un grupo de cuatro gente que vivía en Nueva York, la metieron a la cárcel, salió, se hizo vicepresidenta de Estados Unidos, y ahora de ahí bajó, escaló, y ahora es directora de la CIA. Para la gente que no está siguiendo el universo. Y el desmadre, ya nadie entendió nada.
Sí, se hablaste como cuatro series a la vez.
Pero el de Louis Dreyfus.
Sí, pero bueno, o sea, depende, digamos, yo fui con Alicia y cuando salió Valentina fue como, wow, y porque ella ya sabe y sabe cómo conecta cómo la jugada, pero siento que hay mucha gente que, no porque tengas que saberlo, simplemente como, bueno, y esos gringos qué, nada más.
Sí, sí, a mí me pareció sorpresivo que fuera la esposa de Ross, la ex esposa de Ross, muy se lo ocultaron bien. No sabía que iba a salir, creo que también lo ocultaron muy bien. Nadie en ningún momento supuso que Valentina iba a salir y que ahora además era directora de la CIA. Y también otro de los cambios interesantes, Richard Schiff, al puro inicio, como el secretario de Estado, pareciera de Estados Unidos, en las Naciones Unidas, que es muy conocido por The West Wing, es un actor muy serio, que no suele... Digamos, que es raro verlo en ese tipo de películas. Ya estuvo en el DCU también. Pero digo, sale pocas veces, digamos. Y haciendo un personaje muy parecido a lo que hacía en The West Wing. Digamos, un político, ¿verdad? Que es muy curioso porque llama la atención que no sé si lo van a concentrar para una sola película. Creo que va a seguir saliendo. Por lo tanto, y como viene Thunderbolts, ¿verdad? Como que de pronto aparece la imagen de, ok, el gobierno de Estados Unidos tiene cierto protagonismo.
Hay un gran peso político en muchas de las historias que podrían venir, incluso si metieran a los X-Men. O sea, hay muchas cosas que ya de pronto es estos grupos contra gobiernos y contra la política mundial.
Sí, y aprovecho para tirar.
No, que los
para tirarles algo.
Tira, Kyle.
No, que en lugar de quitar el personaje de Ross. ¿Verdad? De Ross, no este Ross que vimos en esta película, sino del Thunderbolt Ross, que es el general de Hulk y que lo vimos después en Civil War. Ay, cuando lo vimos en Civil War era el secretario de Estado. Y ahora no es el secretario de Estado, porque el secretario de Estado parece ser Richard Schiff, bueno, este personaje. Entonces, pero acaban de castear a Harrison Ford para ser de Thunderbolt Ross. Entonces, ¿quién es Thunderbolt Ross dentro del gobierno ahora? La especulación es que es el presidente Ross, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver otra vez a Harrison Ford de presidente, podría ser, bajando gente del avión. Pero nos estamos saliendo del tema de Wakanda
Forever. No, es que eso es lo bonito, que todo está conectado. Y de hecho yo siento que esta película, salvo estos pequeños detalles, es muy diferente a otras porque no tiene tantas conexiones. Sé que sale Ironheart, pero por lo general en otra película hubiera salido más guiños, más personajes, alguien más importante, hubiera salido, no sé, o sea, otro que va a ser más grande en otra película.
Se mantuvieron en el universo. Ahorita hablamos de Ironheart.
Yo esperaba, o sea, cuando salió Valentina, yo esperaba un Thunderbolt por ahí. Y alguien ahí de fondo, un par de escenitas para no sé cuál hubiera sido adecuado ahí de guardaespaldas, el agente.
Sí, algo así, aunque sea en la escena de cuando estaban recogiendo la evidencia, que saliera ahí como una sombra, alguien como, no, es que traje como a mí.
Ya se está armando el grupito, pero...
Pero no lo hicieron, porque esta película es 80%...
Sí, homenaje, es homenaje. Y es complicado. Y
entonces dijeron... De hecho, ¿les gustó? La entrada, empezamos por el logo de Marvel,
okay.
Que es sí. Muy importante.
puro inicio. Mi sala, yo la he visto dos veces, silencio absoluto las dos veces. La primera que la vi fue prensa, entonces es difícil leerla, digamos, porque hay gente, o sea, no son fans necesariamente, digamos, no todos. Hay gente que llega un poco más con la intención de criticar y despedazar, digamos. Y habían otros invitados especiales que no sé quiénes eran, pero que empezaron a hablar peste apenas terminó la película. No tengo ni idea. Yo no los invitaría de nuevo. Pero, la segunda vez ya fue gente que fue a verla, ya con gusto, el preestreno. Y había gente cercana, digamos, a donde yo estaba, que emocionados con todo lo que pasaba. Y esa sala, las dos veces, la sala fue silencio absoluto en esa escena y en el final. Y eso es difícil de conseguir en una peli, digamos, en un cine donde la gente no esté comiendo o hablando, o, ¿verdad? O sea, lograr el silencio absoluto empezando la película es complicado. Y por lo menos en mi caso, las dos veces pasó.
Pero sí, muy bueno, adelante.
No, que el logo también, ¿verdad? Muy solemne, todo sin cero festivo, sin la música de Marvel y todo. Eso estuvo muy... Y solo escenas de Chadwick. O sea, fue muy emotivo. Que fue una de las cosas que a mí de antemano me preocupara, ¿verdad? Porque hay una delgada línea entre homenaje emotivo y oportunismo, ¿verdad? Entre...
Ya lo habían hecho. Cuando murió Chadwick, cambiaron la entrada de Black Panther, de hecho. E hicieron un prácticamente el mismo homenaje, digamos. Solo escenas de Black Panther. Bueno, del actor. Entonces sí, fue como... Ya lo quitaron, por cierto, si van a ver Black Panther, ya no está. Digo, está el logo normal. Se lo reservaron para esta. Pero sí, Y creo que desde ese inicio es la temática de la película. O sea, amarra con esto va a ser una despedida de Chadwick Boseman, de T'Challa. Creo que eso es una de las cosas interesantes de la película. No puedes desconectarla del contexto. Yo les iba a decir, ¿a ustedes les gustó más la primera o esta?
A mí... Ya poniéndola una a uno, me gustó más esta, porque siento que la primera es como una aventura, como una película más de Marvel. Esta se sale y siento que lo hicieron muy bien, o sea, no solo porque se aprovecharon de eso, porque sí lo hablan mucho, pero al final es la película de Shuri o de la familia, o sea, de los wakandianos. Realmente me parece genial que se llame Wakanda Forever y no The New Black Panther o Black Panther, The New Generation.
O Black Panther Forever.
O Black Panther Forever, sino esto es la bronca de saber el cómo les movieron el piso a los wakandianos, no solo por lo de la muerte del rey, sino porque hay una amenaza ya más grande y que los están atacando por todo lado, porque los franceses, ¿verdad? Nadie se ofenda, pero qué crepistolos, ¿verdad?
Yo creo que la primera es mejor película que esta segunda. Como película, a nivel ritmo, de personajes, de desarrollo. Pero creo que emotivamente, que al fin y al cabo es lo que uno espera cuando va a ver ficción o lee ficción o lo que sea, que te pegue emotivamente, digamos, que conectes de alguna forma emotivamente. Creo que prefiero esta segunda a nivel emotividad. Como experiencia cinematográfica, me quedo con la segunda.
Pero
el contexto.
Pero yo creo que no se pueden analizar separadas. O sea, es la 1 y la 2. Ojalá la 3, vamos a ver, pero me recuerdo como digamos Star Wars, que la 1 es muy buena y la 2 dicen que es mejor, pero siempre va a haber como esa rivalidad. Lo que no pasó con Iron Man, digamos, que la 1 es muy buena, la 2 es como ahí,
ya pasó. Y la tercera.
Sí, la tercera tampoco.
Iron Man fue mejor afuera de su título que otra cosa. Canti, ¿cuál preferís? ¿Cuál te gustó más?
Creo que comparto con vos que esta tiene un peso, digamos, dramático y un peso por todo el contexto y por todo lo que pasa afuera, que supieron manejar bien, o sea, que era lo que la idea que trae ahora, o sea, que no se siente que sea como que se estén aprovechando de eso para generar esa. Ahí le di a comentario, no, yo no quiero ver eso, esa película es puro morbo por la muerte del mae, y realmente no la sentí para nada así, o sea, la sentí realmente una película honestamente homenajeando a un actor a través del personaje que hacía. Y entonces en ese aspecto a mí sí, esta me gustó más en ese aspecto, me gustó mucho más, porque ya habíamos visto a los wakandianos, pero la introducción de los a los atlantes, o en este caso que no tienen nada que ver con Atlántida,
los talocan,
me gustaron mucho como personajes.
A mí, a, A mí eso es lo que pasa, que a mí Wakanda en general siempre me ha parecido un poco pretenciosa, y en especial Shuri. O sea, que son imparables, tienen toda la tecnología, se visten super cool, tienen una cultura super chiva.
Y el mineral más increíble.
Tienen acceso al mineral más poderoso y tienen a Black Panther. Y llega ahora esto, los Talokan, que yo dije, wow, esto no los para nada. Y sigo pensando que sí, o sea, son imparables.
Un poquito de sol y ya. Pero están muy, muy elevados. Bueno, ya, otra cosa, ya para pasar ya como cositas de la película. La reina Ramonda se enfrenta a las Naciones Unidas, los pone en su lugar, ¿verdad? Les dice, ¿qué harían ustedes? Piensen cómo serían ustedes si tuvieran esto que tenemos nosotros. Y piensen cómo somos nosotros teniendo esto, ¿verdad? Y esa es la posición de Wakanda. O sea, realmente cualquier otro país o potencia ya hubiera destrozado todo. Exacto. Wakanda no. Entonces, digo, eso los coloca en un lugar ahí superior. Pero de pronto entonces vemos que efectivamente existe este otro pueblo, mismas condiciones, mega poderosos, y no han hecho nada por destruir el mundo, ¿verdad? Podrían haberlo hecho, no lo han hecho hasta ahora. Entonces eso genera también, ahí hay un cambio de poder, digamos. Y bueno, y la reina Ramonda creo que es el personaje de la película.
Sí, Angela Bassett está todo, no solamente en nivel de actuación, físicamente está impresionante esa señora. Me cuesta creer que tiene 60 y pico, 63, 4, no recuerdo ahorita muy bien.
Ya le digo.
Pero fue mucha.
Sí, la verdad es que ella 64. Es como el soporte, digamos, que como la columna vertebral de la película, es la que guía un poco. O sea, ya después, y es el motivo que me estoy adelantando, pero el hecho que fallezca fue, creo que, necesario, o sea, por muchas razones.
Fue su culpa.
Sí, no, pero primero por lo mismo. O sea, yo creo que llega un momento en que los escritores, el mismo director dice, no podemos hacer que recaiga toda la película sobre la muerte de T'Challa. Necesitamos hacer algo igual de fuerte como para no normalizar la muerte, sino como para que no sea, no explotar la muerte de T'Challa. Entonces es muy fuerte, pero lo hicieron.
O sea, eso fue sorpresivo para mí también. No esperaba que muriera alguien más, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, pero también es que la reina, como tiene una imagen tan fuerte en la película, se roba el show totalmente. Entonces deja de ser la película de Shuri. O sea, si hubiera...
Es una película de mujeres. Es una película de mujeres que al principio estaban con T'Challa y, bueno, nosotros nos enfocamos en T'Challa, en la 1 y todos los lugares que ha salido, pero ahora es como, yo creo que como la vida real, al final las mujeres son las que están ahí como dando los golpes detrás para seguir adelante, o sea, echando fuerza, echando para adelante, y aquí fue así, o sea, aquí nos remangamos y sacamos este país para adelante, salen los Talokan, nos vamos de frente.
Yo voy a tirar un punto negativo que me parece que me afectó a mí en la primera película y me sigue afectando. Siento que Wakanda no termina de... No terminamos de ver Wakanda. O sea, siento que las tomas lejanas de Wakanda nos muestran una ciudad impresionante y luego vemos un set, ¿verdad? De ahí, una esquinita.
Un laboratorio.
Exacto. Todavía esos espacios se ven gigantes, digo, porque, ¿verdad? Es un set... un interior, pero después van a la calle, ¿verdad? Y todos están hablando allí como porque además es algo que no conocemos, digo, si nos ponen Francia, ¿verdad? En una calle, un café, con unas mesitas, inmediatamente reconocemos la arquitectura y todo, pero aquí graban como un lugar ahí, que una esquina rara donde están hablando y se siente raro. O sea, a mí en la primera no me faltó siempre sentir Wakanda y en esta sigo sin sentir Wakanda. O sea, me enseñan cuatro cositas de Wakanda. Y el palacio, y el laboratorio, y otra vez una cosita de Wakanda.
Hasta que no veamos una serie de un personaje que se metan en los callejones, nivel calle de Wakanda, nunca va a pasar eso.
Viene serie, ¿verdad? Se supone que viene serie de Wakanda. Que se supone que eso fue lo que establecieron con Okoye y con Ross. Que esa es la idea, como ahí va. Esa es la gama de la serie.
Sí, porque eso queda medio abierto.
Ajá. Vamos a ver si vemos un poquito más, pero es que siento eso, como otra vez llegan los Talokan, agarran pleito, pero hacen pleito en esa esquinita, como Es como la orilla del río. Y ya. Sí. Y se acabó. Entonces como...
Pero, y se supone que es una mega ciudad. O sea, no es un...
O sea, hay unos edificios gigantescos y no vemos edificios.
Siempre pasa lo mismo con el ejército y todo. O sea, aparte, sacan tres naves, cuatro soldados.
Y Wakanda no es una ciudad. O sea, Wakanda es un país y lo que conocemos son la capital y una provincia que es allá en las montañas.
Hemos visto
pero hay un montón de lugares más.
Vimos donde estaban criando los rinocerontes en la primera, que es el pueblo fronterizo, que es lo que la gente ve, digamos.
Donde vivía
Wakabi. Esa otra parte que sí, que parece que es como allá metido con un lago. Y y la tierra de los Jabari. Y de ahí solo los palacios. O sea, solo el palacio y el laboratorio. Y nada más. O sea, no hemos visto nada de. Que digo, no tienen qué, pero parece como que no se les ha ocurrido sentarse a diseñar el lugar, la arquitectura, cómo funciona Wakanda.
Sí, yo creo que eso es también, uno lo extraña porque como te venden la idea de que Wakanda es tan increíblemente maravillosa, entonces como, ¿a dónde? Muestren, ¿qué es?
Sí.
Entonces.
Pero bueno.
Pero entonces, Namor, el niño sin amor.
A mí me gustó, la verdad es que tenía mis dudas.
Volvió
más que todo por. Yo creo que es una cosa. No quiero decir malinchismo, pero a veces cuando uno ha representado sus culturas en Hollywood, como que se fija o se centra en solo en lo negativo. Como, ay, porque hicieron esto así, ay, qué cursi sabe.
Pero no hablan español bien, nadie.
Ay, no, sí, no pudieron contratar a alguien que hablara español. Pero en esta, yo creo que sí dejaron muchas bocas calladas. O sea, porque está muy bonito la cultura. O sea.
Hay una foto, no sé si la han visto, de alguien le sacó foto a los créditos, donde sale como consultor histórico, consultor de lenguaje, consultor de cosas mayas. Y entonces lo que ponían en la foto era como, ven que los estudios sociales sí sirven para algo. O sea, gente que en la vida, ¿verdad? Que sea, gente que nos dice, ¿qué están estudiando? De pronto son consultores en una película de Marvel.
Sí, estudios sociales terminó siendo ahí trabajando para Marvel.
Exacto. Y es eso, que se siente, y muchos de las entrevistas lo han dicho, el elenco. Se tomaron el tiempo. Tenían a gente realmente especializada ahí a la par. O sea, todas esas conversaciones, hay una intención cuidadosa de respetar, igual como lo hicieron. Lo han hecho y lo hicieron de nuevo con toda la cultura africana y la mezcla de culturas africanas que, digamos, se puede ver en las diferentes tribus, ¿verdad? Que están escogidas a partir de y crearon como una especie de lenguaje de Wakanda, que es a partir de otro lenguaje. Hicieron lo mismo con Mesoamérica, con Yucatán. Sin ser conocedor de eso, me parece que está muy bien desarrollado. Y la adaptación que le hicieron a Namor, no, claramente no es el personaje de los cómics, pero es que es un personaje bien complicado para meter. Y si podías modificarle y agregarle cosas, ¿por qué no? Que me parece que es algo que ha estado haciendo Marvel últimamente y algo que tal vez une la fase 4, digamos.
Tenoch Huerta, ¿qué les pareció? No tanto el actor, bueno, sí, el actor y cómo lo llevó a la pantalla.
Para mí tiene un buen equilibrio entre friendly y amenazante, digamos. O sea, esa zona gris, ¿verdad? Que han tenido otros. Bueno, Killmonger sí era más amenazante. Pero yo creo que él cumple bien en que no es el villano que odias, es el villano que puedes entender su posición, que puedes entender que está defendiendo su pueblo, que por qué lo quiere hacer, y que pues tiene razón. Tal vez no tenga razón en matar adolescentes, pero es que siempre los villanos de Marvel quieren matar adolescentes. Es una cosa que tienen en su ADN, ver un adolescente, y hay que proteger a un adolescente que va para las fases futuras, entonces...
¡Quiero matarlo!
Sí, hay conflictos de intereses, ¿no?
Yo con Tenoch sí le creo, o sea, sí le compro la no digo tanto la actuación, sino el personaje. O sea, es como en ningún momento me sacó de lo que es, y realmente dije, este carajo es rudo, pero no puedo decir que esté equivocado. Y de hecho no está equivocado, porque al final, que ahorita llegaremos a esa parte, me confirma que lo que tenía pensado Tenoch no está equivocado en relación a lo que es un pueblo aislado con poder enfrente al mundo, digamos.
Sí, no hubiera sido lo mismo si ponen un Derbez, digamos. Que ese, o a cualquier otro, digo, o sea,
no, me parece que... pero volviendo a eso, no hubiera sido lo mismo si hubieran puesto a un atlante de ascendencia romana, o sea, algo así, o sea, no te la crees. O sea, es como que okay, esto es demasiado fantasía, demasiado...
Pero es que, además, en el momento en que Ryan Coogler decidió, ok, necesitamos sacar el vibranio de Wakanda y crear otro espacio, otro lugar que tiene, ok... Atlantis, ok, hagamos la versión de Namor, ok, porque esta ciudad perdida va a tener este mismo material que llegó en un meteorito, ok, entonces pueden haber varios meteoritos, sí, pueden haber varios meteoritos, de ahí, en el Golfo de México cayó uno, porque no usamos ese, mató a los dinosaurios y está documentado, y ahí... Todo, ¿verdad? Esos son esos momentos de cuando uno escribe que de pronto ¿verdad? Baja, las musas e iluminan y de pronto todo se transforma. En el momento en que alguien dijo, ¿por qué no ponemos el meteorito de Yucatán como la base de la historia? Tuvieron que modificar todo y probar a ver a dónde chocaban con pared y no chocaron nunca. O sea, todo funcionó, digamos. Y entonces le dan esta historia donde además es el primer personaje del MCU que dice, soy mutante.
Sí.
En Miss Marvel se dijo una mutación. Él dijo, soy un mutante. Y sí, es el primer mutante de la historia de Marvel. No de la historia cronológica, porque se supone que es Apocalipsis, ¿verdad? Pero el primer personaje que sale en la historia de Marvel, el cómic publicado como mutante, es Namor. Y están cumpliendo.
Que curiosamente, o sea, se supone que Namor y Black Panther, en teoría, o sea, tienen poderes similares, porque el origen es el mismo, digamos, como un meteorito con un mineral y que se filtra a otras especies, en este caso vegetales. Ahora, Black Panther lo que hace es tomárselo y se llena de eso. Namor, es correcto que sea una mutación, es correcto que sea una mutación porque fue la mamá la que se lo tomó. Y ella a través del ADN, digamos, se le impregnó a él. Entonces ya es una mutación de las células. Una mezcla, sí. Ahora, es curioso, es el único de su especie que es así. Ha vivido no sé cuántos años, pongámosle unos, qué sé yo, 400, 500 años, al parecer, desde la conquista, desde, qué sé yo, 1600, desde...
Bueno, que él cuando las primeras escenas es prehispánico. Y después ya cuando él regresa...
No, es cuando llegan los españoles.
Ellos se van porque se llenan de viruela, porque los españoles trajeron la viruela a América.
Sí, sí, entonces en
1500... Que ya estamos hablando de alrededor de 1400, digamos que...
De hecho, 1500. Si le ponen atención y vuelven a ver la película, todos los personajes están... Se les ven la... Digo, es un detallito de maquillaje que puede pasar desapercibido si no están viéndolo, digamos.
Y entonces él tiene esa y es el único que puede estar en el agua y conozcamos personajes. Estamos en la sección de Conoce a Namor, que puede estar afuera y adentro y no se transforma. A mí me costó y creo que hasta el final de la película ya entendí que los Talocans, los yucatecos, cuando están bajo el agua tienen el color de piel normal. Cuando salen a la superficie se vuelven azules tipo Avatar. Eso estuvo curioso.
¿Sabes qué son?
Ya pueden, recuerden este diciembre la continuación de Talocan en Avatar 2.
Es que eso no lo noté, tal vez en parte porque cuando todas las escenas que están debajo del agua no veía un carajo.
Es una película que está ligeramente oscura y en diferentes cines afecta más. Yo la vi primero en 4DX y primero que odio el 4DX.
Te salpicaron no mucha agua por todo lado.
No, porque
tiraban cubetadas de agua.
Pero después de la pandemia ya no tiran agua, tiran como viento con algo. Sí, yo pensé que iba a salir bañado, no. Pero en esa estuvo muy oscuro. Luego la vi en IMAX, no es porque IMAX no esté pagando, no es. Me gustaría que fuera patrocinador de esto, pero me pareció muchísimo más clara, mucho mejor iluminada. Yo revisaría las salas de cine si tienen que ajustarle un poquito el brillo, porque sí es una película que cuesta. De hecho, una de las cosas que no, otro punto negativo, es que Talocan en general me pareció muy oscuro. O sea, a mí, no brilla, digamos.
A mí me costó porque mucha gente, muchos reviews que decían, es que está muy bonito. Y yo, es que yo no vi nada de tan loca. O sea, lo que vi fue cuando ya enseña el sol ahí en la pirámide. Eso es lo único que vi realmente. O sea, pero bueno. Sí.
Y aún así se ve más tan loca que Wakanda. Pero después lo hablamos. Pues entramos en esa polémica. Pero en general, Namor funciona. Le dan este sentido al nombre. Tiene sentido, digamos, que él haya decidido que esos
en el cómic
enemigos...
¿Cómo se llama en el cómic?
Namor.
Sí, pero...
Pero es Roman.
Es romano.
Sí, Roman.
De sí. Los Atlantes tienen ahí algo que ver con...
Pero
es que... Sí, pero ya estás hablando de un cómic de los 60s y que no
sí, porque mucha gente se queda que el nombre es muy tonto. O sea, Namor...
No contrataron a profesores de estudios sociales para...
El nombre... A ver, no hay un nombre inteligente en los cómics. Peter Parker, o sea... Pero, pero Namor es uno de los más tontos, digamos. O sea, digo, construido desde la idea de, uy, si ponemos Roman al revés, es Namor, pongámosle Namor. Es verdad. Aquí, Deide tampoco le cambian a algo muy inteligente, pero suena bien, tiene un poquito más de sentido. Yo quiero ver hacia dónde llevan a este personaje, porque efectivamente, una fuerza impresionante, claramente cree que está haciendo lo correcto. Quiere quemar el mundo o inundarlo. Trabaja muy bien la manipulación, ¿verdad? Defiende a su pueblo. Es encantador, a diferencia del Namor de los cómics, que uno casi siempre pasa odiándolo. Pero es que en los cómics hay una cosa que si pasa mucho tiempo fuera del agua, tiene cambios de humor. Entonces así es como justifican que de pronto destruyó algo o mató gente. Ay, no, es que está seco. Permitámoselo. Entonces... Aquí es muy encantador, es menos arrogante que en los cómics, pero yo estoy esperando que se tope a Sue Storm, porque si no saben, en los cómics Namor y Sue Storm siempre han tenido ahí, como Jean Grey y Wolverine, siempre han tenido ahí que uno no sabe si sí o no.
Que él siempre llega con los chismes aquí.
Los chismes de cómics, man.
Eso es un chisme, yo creo que Namor, creo que el hijo de Red, no, creo que puede ser muy interesante, si le sale Prieto, no, creo que va a ser divertido ver esas dinámicas y ver cómo meten este personaje. Creo que no necesariamente debería estar conectado a Wakanda siempre o a Black Panther, digamos. Creo que es un universo que puede existir por aparte. No veo una película de Namor necesariamente en el futuro, pero es uno de esos villanos de Marvel de las películas de Marvel que no se muere al final. Que casi siempre, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿para dónde vamos con Namor? ¿Hacia dónde va nuestra loca? Me parece muy, muy rico las oportunidades.
Sí. Que ya, yendo un poco a lo que ya es el desenlace, no el de final, pero el problema de la película. No el problema, es perdidísimo. La situación que desencadena todo la crisis aquí es el enfrentamiento, yo creo que un mal manejo de relaciones internacionales entre los wakandianos y los talocan, o sea, un pleito entre dos tribus que se salió de control completamente. Por ahí en el medio hay una gringa que es la Riri, ¿qué? Williams.
Riri Williams.
Riri.
Pero al final de cuentas, yo creo que Namor tiene razón, o sea, si ya les están dando a los wakandianos y los invaden poco a poco, va a pasar lo mismo con Talokan. Entonces, está bien, no es la manera, obviamente la manera de la paz y del diálogo siempre es más difícil, siempre es más, y no todos tenemos una Ramonda ahí que guíe. Pero Wakanda creo que lo manejó mal desde el inicio, no podría... No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que lo manejo mal.
Vamos a nuestro análisis político con Monfa.
Porque le roban a la chiquilla y se roban a la princesa, además. Con la...
La princesa decidió ir, pero Wakanda no sabe.
Sí. Bueno, ahí ya empezó ahí ya empezó a caerme bien. Yo siempre he tenido problemas con Shuri, pero es que aquí ya. Qué difícil no querer, o no querer, sino esa empatía con alguien. Esa
empatía que se le murió a todo el mundo.
Se le murió a todos, o sea, llegó el momento en que...
Si tenía un novio, se murió.
Madre, algún punto, o sea,
el pez que tenía, se lo comió la orca. Slipper. Pero además es muy curioso, es un personaje que arranca sin fe, ¿verdad? O sea, desde la primera película no cree en las tradiciones, de un pueblo excesivamente cargado de tradiciones, ¿verdad? Con su propia religión y bla, bla, bla. Ella cree en lo tecnológico únicamente. La película arranca con ella rezando. La película arranca con ella diciendo, Bast, si me ayudas, si me das tiempo, voy a creer o voy a dejar de dudar en tu existencia. Es un rezo
condicionado.
Ajá. Y lo falla. No lo logra. Y ahí, ya desde ahí empieza. La línea, digamos, que sostiene toda la película es la culpa de que tiene Shuri de no haber podido salvar a su hermano, de que la tecnología y la ciencia le falló en el momento en que más la necesitaba, y que ella no está hecha de las tradiciones como para poder volcarse a ese lado, ¿verdad? Tanto que ella más le dice, hagamos esto, sí, ella no, ¿verdad? Entonces ella no está lista para dejar ir por su culpa, pero tampoco tiene la fe, digamos, para poder enfrentarlo. Es un poco religiosa la película, solo que no la religión normal que profesa el resto del mundo, la wakandiana ahora, pero sí, digamos, esa es la línea, y de ahí para adelante se la trae abajo toda la película. O sea, todo lo que sigue es bajando y bajando y bajando, y las etapas del duelo, hasta que su plan de venganza, y eso es riquísimo, yo tampoco esperaba que apareciera Killmonger en la película, aparece Killmonger, y tiene sentido, porque ella lo que anda buscando es venganza. Lo único que quiere es alguien que le reafirme que lo que tiene que hacer es vengarse, ¿verdad? Que eso parece ser el rito del Black Panther, digamos. Apareces en el plano astral para poder enfrentarte, darte un mensaje, fortalecer tus creencias. Y la de ella es, venguémonos, quememos el mundo, destruyamos todo al que nos ha hecho daño. Sale Killmonger a decirle exactamente eso. Sí. Y ella va y lo ejecuta. Casi.
Pues sí, hasta el último momento se fue con la mentalidad de vengativa y voy a quemar el agua. Voy a quemar a los talulquianos. Porque su plan en todo momento fue ganar y vencer. O sea, parece que hasta el último momento cambió de parecer. Pero bueno, ¿qué les pareció? Porque ya entrando al final, pues deciden enfrentarse en un tipo de engaño, digamos, para atacarlos en su propio territorio, que es el agua, con unas ondas sónicas ahí en un barco muy grande. Y con un ejército pequeño pero poderoso.
Yo hay un par de cositas que creo que no se pueden dejar pasar. Lo de Riri, a mí siento que el personaje sobra totalmente. Siento que obedece más a la necesidad de Marvel de darle continuidad, de meter personajes nuevos, jóvenes y todo, pero que realmente no tiene nada que hacer ahí para mí. O sea, es una película sobre el duelo de los wakandianos, sobre la pérdida de su rey y luego de su reina, y la madre está ahí como de rebote. Y no.
Pero ¿te afecta que sea Riri o que exista del todo un personaje científico que creó una máquina que...
Me costó creerle eso, la verdad, pero ya es un asunto técnico.
O sea, la tecnología en Marvel está, no sé, está fuera de control, o sea, siempre pasa. O sea, Peter Parker es un mae pobre que un apartamento, pero hizo una vara sintética increíble con la que puede soportar su propio peso y romperse en los edificios. What the fuck? O sea, eso es absurdo. O sea, es un mae que no tiene ni para el alquiler.
Pero bueno, no entremos
ahí porque si no acabamos.
Pero mejor nos dedicamos a estudiar historia y ciencias sociales.
Sí, sí, obviamente esas cosas las uno las obvía en los cómics. Yo creo que el personaje me parece fuera de lugar. O sea, ese personaje o cualquier otro personaje es meramente una excusa para mí. No me gusta mucho cómo está desarrollado. También, digamos, voy a llamarle el síndrome de Dragon Ball. Se han visto que en Dragon Ball siempre todo lo pasado ya no importó. O sea, convertirse en Super Saiyajin era la cosa más increíble, y después llegan los maes y ¡ay! Cualquiera se transforma. Pues así pasa siempre en todas las películas. Todo lo que pasó antes, todo lo de Thanos en Loki fue poca cosa. Las gemas de infinito fueron poca cosa. Y ahora todo lo que hizo Iron Man, todo lo que hizo en su momento Tony Stark de construir la armadura, cuando hace esas cosas, Riri lo hace sentir poca cosa. lo que pasó.
Sí, pero eso es... alguien en un par de días puede hacer.
Sí, pero eso es un proceso natural que pasa. Sí, por eso. Es un proceso natural que pasa en todas las cosas que se ponen muy largas de mucho tiempo. Darle. Por eso te digo el ejemplo de Dragon Ball, porque Dragon Ball probablemente hubiera acabado con la historia esa y luego entonces meten más y cada vez más fuertes y cada vez más fuertes y cada vez más fuertes. Y entonces van sumando una cosa sobre la otra.
A mí no me gustaron las armaduras de las... O sea, que les pidieran armaduras a estas mujeres de la...
El Midnight Angels. Eso es de los cómics.
Sí. No, yo creo que insistió mucho, que estaba muy fea.
Puede salir en la Biblia, pero a mí no me gustó.
Sí, estaba fea. La verdad es que visualmente estaba fea en los cómics.
Está en la Biblia. Ya te digo en qué pasaje.
En los cómics.
Hablando de armaduras, la armadura de Kyle, de Ironheart, es parecida a la de los cómics.
Es similar, mejor hecha, pero olvídense de ella porque no la dejaron sacarla de Wakanda, así que la serie de Ironheart tiene que empezar otra vez de cero.
A mí me pareció curioso porque cuando salió volando, y este es tal vez, tendrían que ir a buscarlo a Google, pero hay un anime que se llama Bubblegum Crisis, que son unas mujeres que usan como una armadura, es igualito, o sea, así el tipo de exoarmadura robótica de mujer es ver a Ironheart, pero obviamente Bubblegum Crisis es casi de los noventas, entonces me parece
pero curioso eso. Yo sí creo que, para hacer funcionar la trama por donde decidieron llevarla, de que de pronto un gobierno estaba usando una máquina para encontrar el vibranio, necesitaba un científico. Ahí yo, por ejemplo, pensé, podía haber sido Amadeus Cho, que ya habían metido a la mamá de Amadeus Cho en Age of Ultron, que tuvo contacto con el vibranio, o sea, que pudieron haber usado por ahí, es la señora que está haciendo la cuna donde crean a Ultron, digamos, bueno, donde crean a Vision. Uh-huh. Pudieron haber jugado con eso.
Sí,
claro. Pero le quita un montón, digamos, que sea asiático, ¿verdad? Y no una chica en MIT, o sea.
Pero el discurso igual, de la película, o sea, ya sabemos cuál es la agenda de Marvel, introducir gente nueva, jóvenes.
Sí, totalmente. Y está además, bien. Y además eso que mencionabas, Iron Man ya quedó en el pasado, ¿verdad? O sea, ¿verdad? No hay lástima, está muerto, sí. Pero, o sea, hay que seguir adelante. A diferencia de los cómics, donde se muere, aparece Riri Williams, toma el manto y luego vuelve a salir Iron Man, y como si nada. Entonces ahora, ¿verdad? Ahora hay dos. Ese es el gran problema de los cómics. Nada se muere. Aquí hay que seguir adelante. Entonces crean esta historia para Riri. Y lo rico que me parece funciona es que le dan el personaje de la hermana menor a Shuri. O sea, le dan lo que ella era para T'Challa. ¿Verdad? Y ella le toca mentorearla, digamos. Pero por el otro lado, porque todo lo que le hace es construir una máquina para poder matar a este tipo. Y de pronto en algún momento, que no se ve tanto...
¿Cuál es la máquina?
Le afecta.
O sea, es modificar la nave para que sea un microondas gigante.
Exacto, que no funcionó para un carajo. Digo, a nadie se le ocurrió, no sé, ponerle...
Reforzar la nave.
Reforzarla con vibranio puro, no sé. Nadie dijo, mira, este madre tiene un arma de vibranio.
Pero es que... Es que Namor es muy poderoso y se ve hasta el final, o sea, la verdad, bueno, ya Shuri decide ya irse al último de las opciones que tiene, que es convertirse en la Black Panther por decisión propia. Nadie la eligió a ella. No sé si eso es correcto en la cultura.
Sintetiza la planta, pero o sea, prácticamente a la fuerza. Es la única persona que puede sintetizar la planta. Lo hace. Y se hace Black Panther.
Ya no habían plantas, ¿verdad? Killmonger había destruido todo.
Killmonger.
Pero ahora ya hay más. Pero bueno, el plan es...
Nada más tienen que imprimirlas ahora.
El plan siempre fue... matar a Namor, digamos. O sea, el de ella. Entretener a los ejércitos. Aguanten todo lo que sea mientras yo me voy ahí con Namor a... Al desierto, al sauna. Bueno, no, lo del desierto fue el plan B, digamos, como... O no sé. O sea, ella lo iba a dominar dentro del microondas, la nave espacial.
No, creo que escogieron cerca de un desierto para hacer sí, eso. Menos, sí. En caso de, pero sí, el plan A era el microondas.
Y en toda la pelea, Shuri estaba enojada. Una chavala muñeca brava. O sea, bastante, bastante enojadita la señora, la niña. Porque pues, hasta cuando le arranca, le cercena las alitas, yo es como, ¡auch! O sea,
sí, eso no sé.
Para nosotros es fantasía, pero es como que le hubiera cortado un dedo, una oreja. O sea.
Es una buena pelea justamente por eso. Ninguno de los dos está frenándose. Por sí. Nada.
Digamos. Y yo creí que iba a perder. Cuando le mete la lanza, la atraviesa y dice, no, aquí ya no tiene. O sea, pero bueno.
Sí, por suerte tiene, tiene la hierba y tiene el traje, digamos.
Ella es una sobrehumana, qué sé yo. O sea, no es humana normal. O sea, sí. Oficialmente... Porque a veces cuesta entenderlo, pero no es que Black Panther solo es el traje. Es un ser sobrehumano con poder.
Por la hierba. Es
sobrehumana. Por las hierbas.
Todo por la hierba.
Todo de droga. Ajá.
Y sí, quiere matarlo. O sea, el plan es matarlo. Pero al final, como que tiene una visión, ¿no?
Sí.
Sí, tiene una revelación de esas. De esas de último
momento. De esas de último momento de la droga.
Sí.
Entrar al plano astral ahí, justo.
Que la digo, mamá...
Que la aceptación, ajá. ¿Verdad? O sea, la etapa que le toca es la aceptación. Que si hago esto, no he hecho el tiempo para atrás. Que es justamente lo que hace la adición, digamos.
Bueno, pero complicado entenderlo. Porque si no, o sea, no explicar al final. Solo ponen ahí un slideshow, bueno, un pupurri de imágenes en reversa. Y uno es como, ¿qué está pasando? Todo lo que pasó es mentiras. Todo fue un sueño.
Es un sueño, madre. De finales de mierda.
Es el plan. Sí, yo lo pensé también. Yo dije, ¿será que está diciendo, está explicándole el plan? ¿Será que en el plano astral esto es lo que ella se imaginó?
Exacto.
Me ahueva. Así es eso.
Sí, sí, el peor, es, no el peor estilo sí, crepúsculo. Sí,
me costó. Pero no, la mamá le dice, demuestra quién eres, simplemente. Eso.
Que es la línea de Ramonda en la primera parte también, cuando está peleando, T'Challa y está a punto de perder contra M'Baku, le dice, demuestra quién eres y logra que, ¿verdad? Logra sacar y perdonarle. En esta también, es justamente esa frase.
Y Shuri hace exactamente lo que Namor dijo que iba a hacer, solo que Shuri ganó. O sea, Shuri sí. Termina diciendo, o te unes conmigo y trabajamos juntos. Oh, chao, chao, tan loca.
¿Por qué estamos peleando si eso es lo que queríamos desde un inicio? ¿Eh? Como...
pero. Bueno, si es que ahí fue venganza de los dos lados, ¿verdad? Namor dijo: ustedes no se van. Le matan a la sobrina o quién sabe quién es, ¿verdad? Alguien ahí cercano. Y él entra en modo venganza. Entonces voy a atacar. Mato sí. A la reina por casualidad, digamos, no era el plan necesariamente, pero me la topo, la mato. Y los dejo, les doy una semana, me voy. Pero.
No.
Y ahí Shuri decide vengarse. O sea, se vuelve una cosa de venganza por una mala decisión.
Y... No.
Sí, dale.
No, que es que Namor es un carajo inteligente. Casi un dios, o es un dios, no sé.
Yo creo que no pierde. Creo que la amenaza de Shuri de se unen o destruimos a su gente es un toque vacía. O sea, no van a poder destruir. O sea, es claramente cuando llegan al barco de regreso. O sea, ya Wakanda ya perdió. O sea, ahí realmente. No, o sea, la amenaza de ella, o te rindes, o matamos a tu gente. Es cuando el man llega al barco y dice.
es un círculo. O sea, ahí Namor puede decir, bueno, cambio de papeles o te rindes o matamos a todos estos y después vamos por tu ciudad, no vas a poder destruirnos a todos a la vez, pero yo creo que Namor medio al final dijo,
es lo que le explica Namor al final,
sí, a Namora le dice
sí.
Era lo mejor, ya
era pura manipulación,
un carajo inteligente el Namor, la verdad,
más sí. Político que todo Wakanda, digamos,
sí.
Y ahora toca
porque Shuri es una niña que no sé si va a ser reina. O sea, si le toca por sangre.
Pero no se le ve el interés.
Sí, por eso yo quedé con esa escena abierta del Jabari que llega a retar y en teoría si nadie lo reta, Baku. Él es el rey. Y Entonces
es un poco ambigua.
Uno de los mejores personajes de la peli en Baku, que lastimosamente queda reducido, o sea, no tiene un arco completo, lastimosamente. Ojalá que en una tercera tome un poquito más de rienda, porque lleva dos películas siendo el adorno, digamos, sí, el que aparece en el...
Salva la situación al final de cuentas, ¿no?
Y es un gran personaje.
Sí, pero a mí me costó un poco porque llega el grandote, que uno piensa que es puro músculo, a hablarle a Shuri en el funeral de la mamá. Y yo, oh, qué bueno este man. Pero después cuando Shuri le da todo el discurso de por qué es buena la venganza...
Se queda callado.
Él como, ok.
Pero creo que en Baku es más inteligente también. Creo que en Baku, primero le prometió a T'Challa ayudarla, apoyarla. Y segundo, sabe que la madre va eventualmente a... O espera que la madre eventualmente se dé cuenta. Creo que oponérsele en ese momento no hubiera funcionado. Ahí en ese momento ya quería prenderle fuego a todo. Otro de los personajes que me parece maravilloso y que se aprovechó poco fue Okoye. Tuvo un viaje fuertísimo, pero la sentí que brilló cuando estaba con Riri Williams y con Shuri. Y luego se va apagando. Tiene una escena brillante que creo que es donde está la nominación de Angela Bassett, que es cuando la despide. Sí, las dos están impresionantes, pero uno puede entender el razonamiento de Ramonda, el enojo, pero Okoye queda en nada, y bueno, esperemos ver más de Okoye porque se deja la armadura y etcétera, pero también sentí que fue otro de los personajes entre Freeman, Okoye, en Baku y un poco la Riri, como que no les daba más. Y todo bien, por dicha. Pero bueno, y vamos cerrando.
No, pero no hemos mencionado ni una sola vez a la Lupita.
Ah, la maravillosa Lupita.
La Lupita, que es curioso porque hasta en la 1 y ahora en la 2 como que es un personaje secundario, pero no, o sea, si cuando sale hace algo, o sea, realmente está ahí por algo. No se ve tan de relleno, o sea, ella sí, no, yo no la siento tan de relleno, o sea. Porque al final es una espía, ella es una espía.
Yo pasé media película diciendo, ¿por qué carajo sacaron? O sea, ¿por qué ella no estuvo desde el principio? ¿Qué será? ¿Problemas de horario? No. La actriz no podía estar desde el inicio, porque no está en el funeral. Y lo arreglaron.
No estaba todo escrito.
De hecho, si vuelven a ver la película, cuando Ramonda llega a Haití a buscar a Nakia, quien la recibe es el hijo. Es el nieto de Ramonda.
No, en serio.
Ella dice bonjour y el chiquito sale corriendo inmediatamente hacia ella. Cuando la vi la primera vez, yo dije, mira qué chiquillo más confiado, porque se ve como muy raro que de pronto llegan tres chiquitos mientras los demás siguen jugando y la atienden. Y dije, qué raro, qué. O sea, qué tan. Mira, qué chiquillos más amistosos, ¿verdad? Sí. Pero la segunda vez resulta que es el nieto, que ella ya ha visitado. Entonces, de ahí sí, ella aparece el nieto y ya todo el mundo la conoce. Y todo el mundo le dice, ¿vas a ir a ver a la directora? Sí, y la lleva. Que es una brillante del guión, ¿verdad? Que solo cuando uno lo vuelve a ver se da cuenta. Pero sí, efectivamente, Nakia cumple su papel. Quedó embarazada antes del snap. Perdió a T'Challa durante 5 años, sola con su hijo. Que habían decidido criar separado del trono por dicha, porque si no ese chiquito de ahí hubiera estado medio, o sea, hubiera pasado 5 años viendo si era siendo el bebé rey, no sé cómo funciona eso, y después y ahora hubiera sido todo un problema. Y bueno, volvió T'Challa, tienen como un año y algo juntos y muere, y le toca a Nakia seguir criando a un pequeño príncipe lejos de, creo, para mí no va a volver. O sea, el personaje es un guiño por si quieren en algún momento regresar a un T'Challa Black Panther, pero no hace falta. Creo que es más rico dejarlo ahí.
Ya tomó otra dirección.
Sí.
Y la verdad, ya para conclusiones o para lo que espera, bueno, que la escena post créditos, recordando, es cuando Shuri se da cuenta que es tía. Pero a mí sí me gustaría ver a esa Black Panther, porque es una Black Panther que se enoja, o sea, inteligente. O sea, inteligente a nivel Tony Stark o Reed Richards, supongo, no sé, es que es muy inteligente.
No, Reed Richards llegue, es que va a ser aún más inteligente que todos los demás. Son niveles. Va a observar a todos los demás. Va a descubrir algo así.
Pero creo que es una... O sea, comparando... Qué feas las comparaciones, pero T'Challa, Black Panther y Shuri Black Panther, yo creo que Shuri tiene un poco más de puntos extras en ciertas cosas, de inteligencia, de tecnología, de pensar en las cosas. No sé, me interesaría, me queda ahí la duda de cómo sería una película solo ella. O sea, Black Panther 3, ella contra, no sé.
Igual podría empezar Black Panther 3 y decir que ya ella no quiere el manto.
Sí, también, digamos. Pero no creo, o sea, echarse esta bronca. Bueno,
pero
no
es que creo que esta fue de ahí, había que resolver.
Sí, fue una decisión extrema, así como o lo hago o
de... Sí. Recuerden que además durante la producción hubieron muchos problemas con ella como actriz porque no quería vacunarse. No quería, ¿verdad? Eso va a quedar. Dio declaraciones en contra de las vacunas y todo. Eso puso a Marvel y a Disney contra la pared en un momento. Tuvieron que modificar los ensayos. Supuestamente la actriz sufrió una lesión y tuvieron que cambiar toda la producción. ¿Verdad? Entonces, mucha gente incluso dudaba si ella iba a ser tan protagonista. Bien pensaban que se iba a morir temprano. Para quitarse eso de encima, porque de cómo iba Marvel a poner de héroe a alguien que había sido tan problemático. Por dicha no, ¿verdad? Por dicha Marvel ha aprendido de sus errores, de ser tan reactivo en la cosa político-social externa del contexto, y le dio chance a esta película de respirar a su propio tiempo y de hacer el homenaje que quería hacer. Y además con ese cierre, de nuevo, ¿verdad? Otra vez, y al igual que como comenzó, escenas de T'Challa, de las películas anteriores, del convivio con Shuri, en un silencio absoluto. Otra vez el cine, al igual que con la escena con el logo, la gente totalmente en silencio, lágrimas, y cierran con la canción de la otra Riri, de Rihanna, que funciona súper bien como para amarrar todo y dejar a la gente ahí en un estado catatónico mientras empiezan los primeros créditos, y luego golpear con de la vida sigue, hay un pequeño T'Challa siempre, y termina la película. No hay otra escena post créditos, que no la, no hacía falta, o sea, ya cerró, hubiera sido absurdo, sí. Hubiera bajado el piso.
Cosas que le hubieran bajado el piso a esta película. Una es que yo creo que la película me parece con menos contenido cómico y alivio cómico alrededor de toda la película, ¿verdad?
Sí, probablemente.
Sí, muy pocos chistes, un par ahí medio puntillos, pero...
Sí, un par ahí de Riri.
Y... Riri es la más cómica, o sea, es el alivio cómico, pero en este caso ni siquiera se puede decir que es alivio cómico, porque sí. Es la personalidad de ella. O sea, uno no puede decir, es como, metamos a alguien tontillo para ahí que haga
chistes. Riri, Okoye, M'Baku, toma ahí más o menos los chistes, Freeman un poquito, bueno...
Sí, con Ross. La esposa y eso, sí.
Sí, y Namor intenta hacer un chiste ahí sobre cómo la profundidad va a estriparle el cuerpo, o que pueden usar
trajes. Ah, sí, muy gracioso.
Hasta ahí le da a Namor para hacer chistes.
Ese es el humor.
Yo sentí por un momento, y quiero saber si ustedes, ya para ir cerrando, ¿sintieron que estaban coqueteando Namor y Shuri? ¿Que había algo ahí?
No, yo sentí que la estaban golosinando. Como haciéndolo sentir pero
eso es coquetear.
Que podría, esa hubiera sido la mejor estrategia. Más el amor, no la guerra. Se casa Namor con la princesa de Wakanda y así funciona
en Game of Thrones. Ojo, es que además en los cómics, T'Challa se casa con Aurora Monroe, con Storm. Una mutante con un wakandiano. Perdemos a T'Challa. Nos queda, y todavía no tenemos a Storm, tenemos a Namor y tenemos a Shuri. Yo por un momento dije, mira, ¿será que por aquí va a irse la cosa? Creo que por ahí puede quedar medio, eventualmente, no sé.
Yo creo que en esta película no se prestaba tanto para hacer algo en ese tono evidente.
La diferencia de edad es muy grande.
Ah, digamos. Sí, bastante. De unos 450, 480 años, más o menos.
Fatal, fatal, digo, eso no se ve bien en ninguna sociedad.
En ninguna, en Game of Thrones tampoco.
Ya, no. ya Miguel sacó el cómic y va a revisar un dato importantísimo.
Sí, no, es que...
Un error de adaptación, como Cantillo cuando me habla mal de House of the Dragon. Ah, de Lord of the Rings, era así.
No.
Los en apéndices. La primera edad.
Eso lo merecía.
No, algo de Tormenta, pero no, ya vi que no era con Namor, era con otro. Digamos.
Vamos a seguir con el chiste.
Vamos a seguir, Namor es todo un ligador, putica.
El niño sin amor tiene para repartir. Pero bueno, vamos cerrando aquí. Ya llevamos prácticamente una hora hablando de Wakanda Forever, que no podía ser para menos. Todavía no es el cierre de la fase 4. Se supone que el especial navideño de James Gunn de Guardians of the Galaxy
para cerrar una fase.
Pero es que es raro también para abrirla. A ver, se ha hablado como de que la fase es sobre la pérdida, sobre el dejar ir y sobre abrir la visión, ¿verdad? Ir a otros lugares y conocer nueva gente. Guardians todavía, al parecer, según el tráiler, tiene que ver con la pérdida de Gamora, ¿verdad? Entonces creo que temáticamente funciona como para el cierre, ¿verdad? Hay que sobrellevar esa pérdida.
Y la fase 4 inicia, de hecho, con la pérdida de Vision. ¿No?
Exacto, con esa frase maravillosa de Vision, de ¿cómo era el que es el amor, no? Algo así. Ahí
ustedes se acuerdan mejor. Aquí, va a estar ahí la ponemos.
Ahí va a aparecer la frase maravillosa de Vision. Y sí, y eso es lo que lleva toda la fase. De hecho, creo que podemos luego identificar, no todo necesariamente, pero la gran mayoría toca esos temas del duelo y de la pérdida y de cómo sobreponerse. Y creo que vamos a cerrar con eso. Dos, tanto Wakanda Forever como el especial navideño de Guardians, van a ser los ejes de
un peso
de
muy dramático, un especial navideño.
Bueno, tenemos Kevin Bacon también. Creo que va a haber más comedia.
Introducing.
Por eso digo, terminando de Wakanda, que es excesivamente dramática y de más pérdida todavía, creo que el otro va a ser como, ok, hay pérdida, pero hay que ver cómo salimos hacia adelante. Y eso, después de la pandemia, de todo, creo que es una buena temática para esa fase de Marvel. Y bueno, ya estaremos hablando aquí en algún momento del especial navideño. Así que síganos en nuestras redes sociales de GeekChatCR, donde vamos a seguir tirando contenido, no solo de el MCU, sino de otros productos que se vienen por ahí. Se viene la serie de Netflix de 1899. Se viene el final de temporada de Andor. Así que para mí, Wakanda Forever no fue una película perfecta. Casi que estoy como pensando en un 8 de 10, digamos. Pero realmente está muy, muy por encima de muchas otras. Le disfruté bastante, me gustó mucho. Cierre, ¿ustedes qué les pareció? ¿Cómo cerramos esto?
Yo creo que la 1 fue nominada a Oscar. Creo que esta va a tener algún par o tres. Cuento así rapidito unas tres nominaciones en
vestuario.
Vestuario
lo ganó la primera.
En música puede que se lo lleve Rihanna, la mejor canción. Y en actuaciones de reparto puede ser
Angela Bassett, pero muy, muy, muy seguro, a no ser que salga algo, que salgan otras 4 o 5 maravillosas.
Pero me gustó, estuvo bonita. No es fascinante como para repetirla muy seguido, porque es un poco pesadita, digamos.
Cuesta.
Pero me gustó, fue una bonita experiencia verla, esas casi 3 horas.
¿Canti?
Yo creo que donde flaquea más es en la duración y en el ritmo. A veces se cae un poquito la película en algunas partes y como tiene también bastante peso dramático, y eso lo hace, puede ser ardua las casi 3 horas, pero es una película que, hablando de ella y en retrospectiva, tiene más riqueza, ¿verdad? Hay mucho de qué hablar, está muy bien lograda, digamos, uno viendo todo el proceso y todo, me parece una buena película. No es perfecta tampoco, Hay cosillas que no me gustaron, pero en general también se pasó bien en el cine. La pasé mejor que en otras de las que no hablamos por ahí. Pero curiosamente, voy a tener que mencionarlo, hay gente con las que fui que disfrutó más la otra película, la de DC, más Black Adam, porque dijo, no, es que Black Adam era así, era una intensidad, comer palomitas y salir gordo y satisfecho en hora y media. Esta no tiene eso, es una película que tiene un ritmo más lento, más pausado, es una película sobre el duelo en una película de superhéroes. Estás cargando mucho las cosas, pero en general me gustó.
Sí, creo que es una película que tomó una decisión ideológica desde el inicio de tocar ese tema, y llevarlo a todo lo que podía, y era lo que querían hacer el elenco, el equipo, el director. ¿Les parecía correcto? Me parece que sí, era lo correcto, y por dicha Marvel les dio la oportunidad, Disney les dio la oportunidad de hacer esto, y no le dijeron, no, tienen que haber 250 explosiones, ¿verdad?
Imagínate, lo correcto. Imagínate esta escena trágica, mae, de que Disney hubiera recasteado a T'Challa.
A T'Challa.
Mae, sí, y sí. Hacer una película de toda la gente fingiendo.
Hubiera sido muy raro.
Sí, no, y para el elenco. Para el elenco, todo el elenco, sí. Fingiendo que se llama T'Challa y que es Chadwick.
Hubiera sido muy raro por la forma en que sucedió todo. Por eso creo que es muy difícil despegar la película del contexto.
Uh-huh. Que fue la decisión correcta al final de esta película.
Creo que en el futuro, si la gente la ve y no conocen, y actualmente si la gente no conoce el contexto, creo que se van a perder un poco. Del impacto emotivo, de por qué es tan larga, de por qué se toma tanto tiempo, por qué viaja por esas decisiones, pero creo que era lo correcto en ese momento, y la película arriesgó y dio, bueno, está en posición número uno a nivel mundial, 380 millones, 380 millones,
380,
y o sea, le está yendo muy bien, primer fin de semana, vamos a ver cómo le sigue yendo, pero bueno, aquí lo importante es que Miguel encontró su caja de cómics y está leyendo. y que está averiguando quién era Tormenta y cuál era su relación con Namor. Y aquí lo otro importante es saber. Encontró un chisme para la próxima. Si quieren saber qué chisme está sacando Miguel en este momento, síganos en The Geek Shot CR. Y nos gustaría saber qué les pareció a ustedes, si ya pudieron verla, si les funcionó o no les funcionó. Dónde lo ubican en esta fase y qué esperamos para el futuro. Así que compartan este video, comenten, reaccionen. Y bueno, ha sido un gusto hablar de Wakanda Forever una vez más aquí en The Geek Shot CR. Y nos vemos la próxima.
Wakanda Forever.
Eso. No, ahora es el otro.